Nada más queremos hacer un comentario sobre esta zona tan magníficamente explicada por nuestro guía y su punto de vista dentro de nuestros estudios. Tenemos al dios de la muerte, Mictlán, Mictlán Tecuhtli, o señor de la muerte, y un señor de la muerte descendente, porque tiene el mismo aspecto descarnado, pero aquí tenemos un plumaje en su cabeza para indicarnos su superioridad, en este caso mística, trascendida, y el ojo voluta. Este ojo voluta es muy importante porque lo vamos a encontrar casi en toda la zona de Tajín, que se asocia con el mismo dios Tajín, o dios trueno, o dios rayo, y es el ojo que vemos a un lado del símbolo de Olin. El símbolo de Olin, o movimiento, es el símbolo, como nos dice nuestro guía, de actividad, de que no estemos nosotros pasivos al trabajo interior, a la observación. Por eso está Olin como actividad, pero a un lado del ojo voluta. ¿Por qué se le llama ojo voluta? Porque hay dos volutas, una en contra de otra, como concha, así, y dentro el ojo. El ojo voluta es un símbolo de divinidad. Cuando aparezca el ojo voluta, es algo divino, es algo que está asociado al dios Tajín. Pero nos representa dos cosas muy importantes. De que la divinidad nos está observando en todo lo que hagamos, pensamiento, acción, todo, todo nos está observando, todo está vigilando hasta nuestros sentimientos, todo lo que hagamos. Pero también nos indica que la única forma de trascender, en este caso no estamos hablando de una muerte física, sino estamos hablando de una muerte psicológica, que es más difícil que la muerte física. Para la muerte física es fácil, como nos dice nuestro guía, nada más que nos programen. Pero para la muerte psicológica es muy difícil porque muy poca gente tiene la capacidad de tener el valor de enfrentarse a sí mismo, de enfrentarse a sus propios errores. Entonces este cuadro que está en el campo de la bola religiosa, en el juego de pelota, es muy interesante porque nos habla de que es necesario estar dispuestos a acabar con nuestros vicios. Por eso aparece el dios de la muerte. Pero fíjense en una cosa, el ojo voluta, el ojo de volutas está nuevamente arriba del dios de la muerte para indicarnos que necesitamos autoobservarnos, que necesitamos dirigir nuestra atención hacia adentro para ver nuestros errores, para reconocer nuestra miseria y así poder nosotros lograr el sacrificio, pero el sacrificio de nuestras pasiones. Por eso es que tiene ese honor. Quien destruye sus elementos psicológicos indeseables a través del pedernal, a través de la voluntad, a través del cuchillo, a través de la fuerza eléctrica, pero a través de la autoobservación psicológica, con movimiento, con actividad, entonces puede morir. Y para eso se necesita de encarnar el verbo, la palabra. Por eso el sacrificador, que es como el Cristo íntimo, es el que viene a hacerse dueño de la obra, mata lo que es nuestra personalidad, porque con la muerte se mata la muerte. Y entonces el símbolo de vida lo traga el dios muerte, pero es un dios muerte como en el de Tulum, un dios descendente. ¿Qué es un dios descendente? Un dios descendente es de que lo humano puede hacerse divino. Entonces lo divino baja, pero solamente baja cuando la persona está preparada, cuando la persona ha acabado con todas sus pasiones y vicios. Entonces baja para alimentarse del alma, como en Chichen Itza, en el templo de Venus, que el jaguar o el águila devora el corazón. El jaguar es el íntimo y el corazón es el alma. Entonces aquí está la representación del dios descendente como el Cristo íntimo descendiendo de los mundos superiores para devorarse el alma del que ha hecho todo el trabajo para merecerlo. Esta es la máscara del dios Quetzalcóatl, una máscara que ahorita nos va a enseñar el guía, como es un símbolo clásico de Tajín. Son dos personajes que forman una cara, un rostro muy hermoso. Aquí le llaman el dios B. Hay cuatro dioses muy importantes. El dios A es Mictlantecuhtli. Bueno, así se llama mexica. Aquí en Totonaco.
Lin.
Entonces, el dios B es nuestro señor Quetzalcóatl, pero tiene muchas apreciaciones. El dios Tse viene a ser el hermano de Quetzalcóatl. Aquí tenemos que recordarnos del drama de Quetzalcóatl para entender todo lo que aquí está. Porque Quetzalcóatl es estrella de la mañana y su hermano gemelo es Xolotl. Ese es el dios Tse. Y el dios D, que también nos va a explicar nuestra guía, es el dios Ave. Esos cuatro dioses son muy importantes para entender todo el simbolismo que aquí se encierra. Entonces estos grabados son únicos, son tratados de alquimia, son tratados de sabiduría interior. Entonces estamos como un honor viendo todo esto, todo lo que pasó en el camión, todas las tardanzas que pasaron son como sacrificio. Si no nos enojamos, pasamos. Si nos enojamos, no pasamos. Pero necesitamos nosotros tener la capacidad para estar en este lugar sagrado en una forma verdaderamente consciente. Pero fíjense lo que tenemos aquí. Es un lugar con 7 basamentos. Muy interesante es lo que se nos indica, de que cada 52 años se construye otro. Pero es también muy interesante saber por qué 7, porque estas culturas no duraron 300 años, estas culturas duraron miles de años, quizás decenas de miles de años. El maestro Samael en Xochicalco dice que tenían 4, ¿qué creen de antigüedad?
Miles.
4 millones de años. Entonces, por ejemplo, en la cultura inca, cuando llegan, preguntan los conquistadores, ¿quién construyó esto? Y dicen, no sabemos. Cuando llegamos nosotros ya estaba construido. Entonces hay culturas completas que utilizaron los mismos lugares sagrados. El origen de muchos de ellos es desde la raza anterior. Entonces, ¿por qué 7? Porque son 7 los niveles. Fíjense qué interesante, porque nos hablaba del número 13. Y vamos a tratar de captar esto porque es muy interesante, porque el eje del mundo son 3. La parte celestial, la parte terrenal y el inframundo. Esto está en todo Mesoamérica. El 13 son porque son 13 cielos, que son las 13 dimensiones. Los 10 sefirotes de la Cábala, los 3 aspectos del absoluto, nos dan el número 13. La parte terrenal, que somos nosotros, y el inframundo, que está representado por 9. Entonces son 9 y 13. Entonces por eso, 13 escalones. Y dentro de esos 13... 7 son principales, que son físico, vital, astral, mental, causal, de la conciencia y del ser. ¿Por qué son 7 principales? Porque son 7 los fuegos sagrados. El arco iris que nos decía Virgilio, del dios Tajín, con que está amarrado el dios Tajín. Porque son 7 los fuegos sagrados para poder despertar. Para tener derecho a la iniciación venusta, que es la iniciación en donde el dios Tajín, que está representando el dios Tajín, pueda nacer en nuestro corazón. Ahorita que pasemos por ahí, pueden observar que tiene un rayo serpiente en su mano. Ese es precioso porque está igualito a nuestro señor Tlaloc. Aquí son 4 dioses importantes. Mictlantecuhtli, dios de la muerte. Quetzalcóatl, el dios Xolotl y el dios Ave. Ahorita lo vamos a ver en los grabados. Vamos. No dejen de hacer una reverencia a Dios aquí y pedir que nos saque en el mundo astral constantemente el día de hoy. Es muy interesante la pregunta que nos hace Antuna. Aquí está el Dios Tajín, este que está ahorita enterrado en el agua, bajo el agua, amarrado con el arco iris. ¿Por qué está así en forma de
motote?
Cuidado con la ofrenda que le están haciendo. Estas ofrendas deberían de repetirse siempre, porque estas ofrendas son para que nos dé lluvia, para que nos dé sabiduría, para que nos dé paz, para que nos dé tranquilidad, para que nos dé lo que necesitamos. Pero estas ofrendas que se colocan son el símbolo y no lo literal, son el símbolo de lo que tenemos que traer nosotros a estas zonas sagradas. ¿Qué es lo que tenemos que traer a estas zonas sagradas? Trabajo en la muerte del yo. trabajo en la transmutación, trabajo en el servicio a la humanidad. Y entonces sí, podemos venir a traer incienso y ofrecérselo. Pero el incienso no es el incienso lo que venimos a ofrecer. Lo que venimos a ofrecer es nuestro trabajo de transmutación. ¿Por qué está en forma de triángulo? Porque es la piedra filosofal. Es la piedra que los alquimistas buscaron desesperadamente. Pero esa piedra es el Cristo cuando nace en nuestro corazón. Primero nace en nuestro corazón, pero después se encarna. Y esa piedra en triángulo está así, en una forma de pico, para indicarnos esa piedra o ese carbúnculo rojo, esa piedra roja, que es cuando primero se manifiesta en nuestro corazón y después lo tenemos que encarnar. Es diferente encarnarlo en nuestro corazón a que se manifieste completamente. Primero, después de los siete colores del arco iris, de las siete serpientes de fuego, son siete serpientes de luz para que se manifieste en nuestro corazón. Después hay que fabricar unos cuerpos más preparados, más superiores, para que se pueda manifestar. Entonces, él tiene poder sobre el trueno, tiene poder sobre el agua, tiene poder sobre la tierra, tiene poder sobre toda la naturaleza, porque es el Cristo. Hay que liberarlo. Así que las mujeres ya son mujeres. Los varones necesitamos nuestra mujer con la flor de vainilla. Necesitamos ser dignos para tener todos la flor de vainilla. La flor de vainilla es el logo solar, es el trabajo con las aguas del dios Tajín. El trabajo en el matrimonio, el trabajo en comprender la fuerza del amor. Vamos para allá porque...
Sí, de todos los colores.
Cuidado, ¿no?
Sí. Es de
Venga para acá.
Sí.
Son seis. Son seis. Seis murales. Podríamos llamarlos así. Cuatro al extremo y dos intermedios. Aquí está muy borroso, pero vamos a tratar de identificar algunos elementos que hemos venido platicando. Y que vamos a ver con el dios Pacal cuando vayamos a Palenque. La tumba del dios Pacal está cubierta con una piedra que pesa más de 7 toneladas, que tiene 3 niveles, lo que ahorita platicábamos. Los 13 cielos, que son los 13 cielos de Anáhuac, que son los 10 sefirotes más los 3 aspectos del absoluto, la zona física, donde está el dios Pacal, y el inframundo, donde está el monstruo de la tierra. Eso lo vamos a ver cuando vayamos allá. Nomás se lo estamos adelantando para que se vaya mentalizando. Entonces aquí tenemos eso, el mismo símbolo, la parte superior sería las dimensiones superiores de la naturaleza. La parte del medio es donde estamos trabajando, viviendo, luchando por la autorrealización. Y la parte inferior, las mismas aguas de la vida, de las cartas, del tarot. ¿Se fijan? Son glifos, glifos que se entrelazan. Y esos glifos que se entrelazan es el agua. Hay que trabajar con el agua, porque el Génesis nos dice, en un principio, Dios sopló sobre la cara del hombre y éste se encontraba en las aguas. Esas aguas puras de vida son lo que nos pueden transformar. Aquí vemos una mata de maguey florida. Aquí vamos a encontrar dos símbolos muy interesantes, el agua y el maguey. Del maguey se saca el pulque, que en una forma despectiva dicen que es la bebida de los dioses, pero nosotros en la Gnosis sabemos de que no es lo que creen, de que para emborracharse, sino que estamos hablando de los estados del mercurio. El agua sería el estado en bruto de nuestra energía creadora, sin trabajar, el que se deposita en nuestras glándulas creadoras. Ahí está, pero es importante conservarlo, por eso vamos a observar ahorita en unos muros cómo está en unos recipientes para contener el agua, para indicarnos que hay que contener esa agua. Ese es el primer trabajo, pero no es todo. Hay que convertir, como hizo Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús?
El agua en vino.
El agua hay que transmutarlo en el pulque. El pulque sería el segundo estado del mercurio, cuando la energía creadora ya ha sido transmutada. ¿Se fijan? Entonces ahí lo tenemos, la planta, ahí tenemos el símbolo del movimiento, que es esa X que está así, es Olin, o Olin, de actividad, de que no estemos inertes, porque si estamos inertes nos lleva la entropía, nos traga, dejamos de meditar, dejamos de dar clases, dejamos de sacrificarnos por la humanidad, así que siempre hay que estar en constante movimiento. Y el ojo voluta, el ojo volutas, es una voluta es como un brote de agua, como un brote de algo, una planta, lo que sea. Entonces están dos, ya los identificaron, dos volutas, una hacia arriba y una hacia abajo, y dentro un circulito. Ese se llama el ojo voluta, que es el característico del dios Tajín. Lo tenemos al lado del símbolo de Olin. Y este símbolo es el símbolo de nuestro señor Quetzalcóatl. Es la máscara que ahorita vamos a ver cómo se forma en otro de los grabados, pero aquí la tenemos. Entonces, toda esa es la parte espiritual a lo que queremos llegar, al ojo de la divinidad, al movimiento perpetuo, al Cristo, que es nuestro Señor Quetzalcóatl. Ya pudimos identificar la planta de maguey, el agua, pues no se ve muy bien lo demás. Aquí tenemos el primer dios, el dios muerte, que vimos allá muy clarito en la primera exposición. Tiene una olla de donde emerge el dios Mictlantecuhtli. No se llama así aquí, como decíamos, estamos agarrando los términos mexicas porque son los que estamos más acostumbrados a conocer, pero es el dios muerte. Aquí le llaman el dios A. Y sale de una jarra. ¿Por qué de una jarra? Bueno, pues porque es el vaso hermético, porque es el santo grial. Pero aquí tiene una connotación muy interesante, porque es una jarra donde los enterraban. Entonces, está hablando de que la muerte es la base de cualquier posible desarrollo. ¿La muerte de qué? La muerte de lo que somos, de lo orgulloso, de lo vanidoso, de lo que somos. O sea, la muerte de uno, la muerte de que hay que perderlo todo para ganarlo todo. Eso es lo que nos dice. Aquí se ve un rostro, se ve muy poco, pero lo estamos repitiendo. Entonces vamos a ver los elementos en donde se ve más claro. Fíjense. El dios aquí es resucitado. Y aunque no lo merecemos, nos está dando sombrita. Nos está dando.
Modo metralleta.
Bien, esta está excelente, en excelente conservación. Así que aquí vamos a poder explicar muchas cosas que ya hemos estado viendo. Lo primero, estos cuadros que vemos aquí a los extremos es el inicio de una cestería, de un arte para hacer canastas, para hacer ofrendas, para hacer cosas de cestería. Y ese es el inicio de cómo empiezan. ¿Pero por qué lo ponen aquí? Porque representa el inicio de la creación. Estamos hablando del origen del mismo universo. Eso estamos platicando. Y por eso aparece aquí. Y luego vemos el dios B. El dios A sería el dios cráneo, el dios muerte. Y ese es el dios B. Que dicen que es nuestro señor Quetzalcóatl porque está asociado con este símbolo que ven aquí. Esta banda que parece a las egipcias, es un rectangulito parado vertical. ¿Quién dice qué es? Todos deben de saber qué es.
Tonatiuh, la lengua de Tonatiuh.
No, algo más fácil.
El de Venus.
Venus, muy bien. Venus es el caracol partido a la mitad, nuestro símbolo del Instituto Cultural de San Juan. ¿Por qué tenemos ese símbolo? Porque es el símbolo de Venus. Cuando Quetzalcóatl ascendió, se convirtió en la estrella de Venus. Entonces, por eso han dicho los antropólogos que este es nuestro señor Quetzalcóatl, porque está asociado al viento, está asociado a Venus, está asociado al movimiento. todo esto relacionado con Quetzalcóatl. Y además aparece el dios Xolotl, que ahorita lo vamos a ver, que es su hermano gemelo. La estrella de la mañana es Quetzalcóatl y la estrella del atardecer es Xolotl, su hermano gemelo. Es Venus, porque es la estrella que se ve al amanecer, y Xolotl, porque es la estrella que se ve al atardecer. Entonces, si se fijan, son dos personajes que están acostados boca abajo, dos personajes, identifícolos, dos personajes, pero que tienen las piernas en cruz, como el arcano 12 del tarot. ¿Por qué nos hablan de la cruz? Porque la cruz es el origen de la creación. Está hablando este grabado del origen del universo, del origen del mundo, pero es el mismo que nosotros debemos de realizar para lograr el origen del hombre verdadero. Entonces, por eso tiene las piernas en cruz. Los dos están acostados y los ojos se encuentran, y las arracadas, los aretes que representan el escuchar a la palabra, y el pico, que sería como el pico de ave, característico del dios Ejecatl. El dios Ejecatl sopla para que el dios Tajín o el dios Tlaloc venga para que llueva. Siempre que hay lluvia, aparece primero el viento barriendo, porque Ejecatl barre para que el agua fertilice la tierra. Se asocia Quetzalcóatl con Ejecatl, pero no es Ejecatl. Los dioses mesoamericanos se combinan para dar ideas, para dar mensajes. Confunden mucho a Ejecatl con Quetzalcóatl, pero no es el mismo. Ejecatl es uno y Quetzalcóatl es otro. Y aquí aparece con el pico de Ejecatl para representar el movimiento que tiene la creación. El ejército de la voz para formar todo lo existente. Entonces, ¿por qué dos? Porque es el binario. Porque es el hombre y la mujer, porque son los dos testigos y son los dos mercurios, el mercurio femenino y el mercurio masculino, y que al juntarse forman ese rostro imponente que indica al Cristo cósmico, que es el que pone en movimiento toda la naturaleza, todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Aquí, y decimos que es la creación porque fíjense, este Dios que no se ve, pero está sentado en posición de loto, como ahorita nos sentó el instructor José Isabel, y tiene el escudo del sol en el pecho. Es el sol, la creación del sol, que es el Padre. Nos dice una oración antigua: Sol, ellos pateres, luna mater, el ventus han, estare in utero suo. Sol, ellos pateres, el sol es su padre. Luna mater, la luna es su madre. El ventus han, estare in utero suo. Y el viento lo gestó en su vientre. Y aquí tenemos el sol representado, aquí está, mira, el sol, este que está aquí, es un personaje sentado con piernas en loto para indicarnos la meditación, y el sol en su cuerpo, es el sol, es la representación del dios sol. Y luego tiene el rayo, ¿se fijan? El rayo de Tlaloc, qué bonito, ¿verdad? Encontrarlo aquí, porque es un rayo que forma una serpiente, el rayo, la serpiente unidos. El rayo sagrado del Kundalín lo tiene en su mano, en su poder. Pero vean acá, ¿de qué tiene cara? Es un animal. Tiene cuerpo humano, este. Tiene sus manitas, tiene sus patitas o sus piernas, como el dios descendente pero hacia el lado. Y tiene cabeza de un animal. Los conejos, ¿no? Es conejo, perfecto. Es un conejo. ¿Y el conejo a quién está asociado? ¿A qué elemento? ¿A qué planeta? A la luna. Entonces tenemos sol, luna, ¿se fijan? Sol, ellos, pater es luna mater. El sol es su padre y la luna su madre. Y además, ¿por qué decimos que es un dios? Porque en el cuerpo tiene el ojo volutas, ¿ya lo identificaron? El ojo en el cuerpo. Entonces se trata de una divinidad y nos está diciendo, la madre te vigila, porque es Dios madre. La madre te está observando. Y para llegar a ella tienes que autoobservarte. Entonces ya tenemos sol, Venus, luna. ¿Se fijan todo lo que tenemos aquí? Es la creación. Es el ejército de la voz, que es los dos positivos, el positivo y negativo, para dar la creación, el origen de la creación. Y Venus, y el dios conejo, el conejo voluta, el ojo voluta, tiene también en su mano el rayo serpiente tan bonito de nuestro señor Tlaloc. Y aquí hay una escena increíble, increíble. Pongan mucha atención, porque abajo de los tres planetas encontramos a un jerarca, a un maestro, a un señor de mando. Pero, ¿por qué decimos que es señor de mando? Pues porque tiene su penacho, tiene su nariguera, tiene sus orejeras, tiene su collar. Pero fíjense qué es lo que está haciendo. Está haciendo una escena de autosacrificio. Pero esta escena de autosacrificio es, está perforando con esa lanza su órgano creador. Esto no fue físico. Tratan de convencerse de que es físico. Pero imagínense, perforarse con una lanza de esas, el órgano, ¿cómo quedaría? No quedaría. Y eso sería violencia contra la naturaleza. Entonces, esto es más difícil todavía, porque nos está hablando de destruir la pasión animal, acabar con la morbosidad, acabar con la lujuria. Y cuando uno logra eso, entonces cambia, transforma el enseminis, el agua pura de vida, lo cambia en una energía trascendental, en una energía superior. Y esa energía superior, ¿qué creen que pasa? Es lo que decían, lo que conocen literalmente, que la sangre alimenta a los dioses. No, la sangre es el símbolo de la energía transmutada. ¿Qué es lo que dice aquí? Acaba con la pasión, sacrifica la pasión. Entonces emanarás una energía trascendental, una energía superior, que ¿qué? Va a alimentar, de hecho se ve como una lengüita, del dios que está. ¿En dónde está el dios? Está en el agua, pero el agua está en un recipiente, en un contenedor. Entonces, ¿el contenedor qué nos dice? Que hay que contener las aguas, que no hay que desperdiciarlas enojándonos, que no hay que desperdiciarlas criticando, que no hay que desperdiciarlas
peleando.
Entonces, ese es el contenedor, el agua, y el Señor está en medio de las aguas, como lo dice el Génesis. En medio de las aguas, todavía no, es un Señor con yelmo de pez. Con yelmo de pez. Entonces, el yelmo es el dominio de la mente. ¿Sí? Pero el dominio de la mente con el Cristo, porque el pez es el Cristo. Recuerden que los cristianos se representaron por un pez. Entonces, este es el Cristo íntimo que nace de las aguas y que se alimenta como el rey Arturo. ¿Se acuerdan cuando el rey Arturo estaba todo derrotado? Que Camelot estaba todo destruido. ¿Qué pasó con Parsifal o Percival? Llegó el Santo Grial y al darle la copa al rey Arturo, reverdeció todo Camelot. Porque el rey Arturo es el Cristo íntimo, que se alimenta, no se alimenta de basura, como dice el libro de los muertos, se alimenta de la energía transmutada, producto del sacrificio, pero no sacrificio físico, sino un sacrificio interno muy difícil de realizar. Ese es el Cristo y esa es la retención de las aguas. Aquí vemos nuevamente el maguey florido y vemos ojos de voluta vigilando toda la obra. Un ojo de voluta, otro ojo de voluta, otro ojo de voluta, otro ojo de voluta, representando que están vigilando toda la obra. Agua, 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 todo rodea agua, porque en un principio era el agua y de ahí nació todo lo existente. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Aquí, para no caminar tanto. Entonces, vamos a observar arriba nuestro señor Quetzalcóatl, lo mismo, ¿verdad? Encontrándose, aquí lo vemos. Y vemos aquí el señor que observa todo, que nos mencionaban que era el jerarca, pero está bien interesante cuando observamos los grabados egipcios en el pesaje del corazón. ¿Alguien se acuerda de la imagen del pesaje del corazón, del libro de los muertos? En que está el dios Anubis pesando el corazón del iniciado con una pluma de águila, y está el dios Thoth anotando. Fíjense qué es lo que está haciendo este personaje. Está ahí observando, y tiene este personaje nuevamente el rayo y el bastón de mando, y este personaje tiene en su pecho el ojo volutas y está sentado sentado, como pidiendo, como suplicando, como que denme lo que necesito, denme el alimento. Y acá abajo está, en la posición del sacrificio, una persona que se le está diciendo que hay que sacrificar. Tiene cuatro bandas formando en su cuerpo para indicarnos el cuatro, que es el tetragramatón. Y aquí está la palma, el maguey. Aquí lo tenemos muy, muy, muy bien hechito. El maguey, que representa el segundo estado del mercurio. Y lo demás son los símbolos que ya hemos observado. ¿Vamos para allá? Bien, veamos que aquí tenemos el mismo emblema del dios muerte, indicándonos lo que decían los monjes españoles. Díganos, don Chabelo, la frase.
Sí.
Que morir tenemos.
Tenemos, hermano.
Eso ya lo sabemos. Entonces es una implicación de esta cultura, de esa representación de la muerte. Nuevamente tenemos el jarro. ¿De dónde sale? El dios muerte. Primero es el yoni femenino, es el santo grial, porque sin el santo grial es imposible morir. Y tenemos un ser, aquí está Xolotl, en esta parte está Xolotl, vean. Está este glifo que sube y está de rodillas, con una rodilla como cuando recibían la iniciación los templarios, ¿se fijan? Una rodilla levantada. ¿Y la cabeza de qué es? ¿De qué animalito es? No, es un perro. Es Xolotl, el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Entonces aquí lo tenemos. Se menciona que Xolotl es el patrono del ritual de la bola religiosa, porque eso es en lo que estamos. No es un juego, no se mataba a la gente, ni a la que ganaba ni perdía. No era un juego para nobles, era un ritual aprendido de memoria. Okay. Un ritual en donde vemos muchos elementos. El yugo, que es una U, que se ponían aquí y que representa el universo, y que representa el útero, y que representa la gestación, que es como un protector que se ponen aquí de cuero para hacer los golpes. Aquí, eso lo vemos ahí, vean.
¿Entonces mañana sí va a ir a la escuela?
Ahí está. ¿Cómo sabemos que es un personaje que está como parte del ritual de juego de pelota? Porque tiene el yugo. ¿Y porque tiene la palma? Aquí vemos el yugo y la palma. Eso que parece así, como una palma, está el yugo, que es como el cinturón. Y luego, como una lanza. ¿La localizan? ¿La identifican? Los dos tienen la lanza, vean. Es una palma. Es parte del juego de pelota. Estos son jugadores de el campo de la bola religiosa. Son personajes rituales que están en el campo de la bola religiosa. Y tienen el yugo, que nos representa la U, que nos representa la gestación, y tienen la palma. Pero fíjense, ¿en qué forma tiene la palma? Sin llegar a la morbosidad. ¿Sí? Piensan nuestros antropólogos que son adornos que representaban las cabezas de los decapitados como trofeos, y que después se fueron deformando y se formaron en esas palmas. Pero el maestro Samael, cuando nos explica el decapitado, nos dice que esa palma nos representa la fuerza creadora masculina en actividad. ¿Sí capta? ¿Sí se capta? La fuerza masculina en actividad. Entonces es la representación de que uno tiene que ser viril, de que uno tiene que ser fuerte, que uno tiene que ser enérgico cuando se tiene que ser. Y esa es la palma que tienen ahí. Y en el yugo aparece un círculo que es el mismo simbolito, lo identifican en un círculo que es este de arriba. ¿Se acuerda qué símbolo es? Olín, movimiento. O sea que en el trabajo tiene que haber movimiento. Y si se fijan, se cruza ahí entre los dos personajes, se cruza el mismo símbolo de movimiento, que es lo que vemos en los voladores de Papantla. Imagínense lo de arriba, está girando, ¿ya se lo imaginaron? Y es una cruz en movimiento.
La suástica.
La suástica, que es lo que nos representa este olin. La cruz en movimiento. Entonces, aquí está esa representación. Los dos, de su verbo, sale el tifo de la palabra. Del buen uso del verbo, del uso de los mantras sagrados, de encarnar al Cristo, a la palabra. Y, pues eso es lo que observamos aquí. Todos los demás símbolos ya los hemos explicado. Vámonos allá.
Aquí abajo se ve con un hombrecito. Entre este y ese, como un humano ahí, chiquito.
Sí, qué buena pregunta nos hacen, fíjense. Algo muy interesante. En todos estos grabados hay cuatro, bueno, hay muchos dioses, pero hay cuatro hombres. Siempre hay cuatro hombres. Dos que están en la escena de sacrificio, como en el templo Kur del altar maya. ¿Qué nos representa? El cuatro es la verdad. El 4 es el Yod, He, Bau, He. El 4 es Yod, fuego. He, agua. Y, Bau, hombre. Y He, mujer. Entonces, por eso es que aparecen 4. Fíjense. Es los dos que están aquí, enfrente, con el atuendo del campo de la bola religiosa, que es el yugo, la palma, y sus penachos y todo. El Yod, Xolot. Xolot. Y el personaje, el jefe, el escriba de los dioses, como decíamos en el grabado de los egipcios. Vamos para acá.
Es el dios muerte.
No,
es el dios muerte.
El símbolo de Ogin en medio. En la parte central vemos un águila. El águila se identifica siempre con el sol. Cuando vemos un águila es el sol. El águila, y que también es el dios ave, el cuarto dios, porque tiene cuerpo humano, ¿se fijan? No es un águila en sí, tiene yelmo de águila o cabeza de águila. Tiene los brazos hacia arriba con sus alas de águila, pero son parte de su atuendo, y tiene los pies ahí. Y vemos el personaje que está en esta parte, y el otro personaje, y el dios muerte. Entonces, el dios muerte en su salido de la olla, que los enterraban ahí para indicarnos la muerte, y el personaje como emanando el cinto del verbo, de la palabra, de su boca, y arriba tenemos nuevamente otra divinidad, con los brazos y las piernas, así en una posición horizontal. Bueno, pues es todo. Demos gracias al dios Tajín y vamos.